Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla escarnecedora se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Amén. Vamos a orar. Señor y Dios, nosotros rogamos que tú nos ayudes al meditar en esta porción tan preciosa de tu palabra. Que tú nos ayudes a comprender el llamado que nos has hecho. Que tú nos ayudes a ver el privilegio grande que tenemos de dar a nuestras generaciones la bendición de conocerte, de servirte, de adorarte, de alabarte. Ayúdanos a poder ver, Señor, cómo tú has traspasado una visión clara de lo que tú esperas que seamos delante de ti, adoradores. Adoradores que te adoremos en espíritu y en verdad. Oh Dios, hazlo para tu gloria. Abre nuestro entendimiento para que podamos aplicar tu palabra y vivir de acuerdo a ella. Amén. Haz esta obra. Ven, hazla tú, oh Señor, como descendiste en aquel entonces y te hiciste hombre. Algo imposible. Tú te hiciste hombre, oh Dios, para salvarnos y limpiarnos de toda maldad. Rogamos que esta vez también hagas lo mismo. Haz tu obra, Señor. Ven y hazla tú, para que tu pueblo sea redimido, restaurado y fortalecido, para que todos seamos llenos de tu Espíritu. En Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, queridos hermanos, nosotros hemos meditado en este Salmo en otros momentos. Pero dadas las circunstancias de que tenemos más familias que se han agregado entre nosotros, y también dadas las circunstancias de que nosotros estamos trabajando en este año nuevamente, continuando nuestro trabajo este año con el nuevo currículum que iniciamos el año pasado, hace un año, nosotros hemos querido nuevamente volver al principio. Nosotros nuevamente hemos querido evaluar nuevamente, desde el principio, nuevamente desde el principio, como iglesia, como individuos, como cuerpo del Señor Jesucristo, cuál es la visión que Dios espera que tengamos para la próxima generación. Cuál es la visión que Dios quiere que tengamos como cuerpo para la próxima generación. Dios está preparando a un pueblo para sí. Dios tiene muchas ovejas. Y es nuestro anhelo, nuestro deseo, nuestra súplica, nuestro lloro delante del Señor, que no seamos los únicos, sino que también otras generaciones, la generación que nos sigue, la de nuestros niños, la de los hijos de nuestros hijos, la de nuestros nietos, también sean parte de ese pueblo. Ese pueblo que Dios está congregando. Dios está congregando de muchas naciones, de todas naciones a su pueblo. Dios lo está preparando. Y Dios está preparando su venida de esta manera. Preparando a su pueblo. Anillando el corazón y la mente de aquellos que andan en su pecado, volviéndolos a Cristo. Amados hermanos, si nosotros descuidamos lo que Dios está haciendo, nos encontraremos, en vez de recoger con Él, desparramando. En vez de preparar y edificar con Él, estaremos con nuestras propias manos usando una maceta. ¿Usted sabe una maceta? Un martillo bastante grande y pesado para destruir una pared. Dios estará construyendo y nosotros estaremos dándole macetazo a lo que Dios está haciendo. Cuando descuidamos la visión que Dios tiene para las próximas generaciones. Y queremos volver, hermanos, a este pasaje, un pasaje que hemos memorizado, y espero ahora que luego de memorizarse, haber meditado en él, el pasaje cobre más entendimiento. El Salmo número 1 habla sobre lo que Dios está haciendo con sus justos y con los pecadores. Lo que Dios está para lo que Dios los está preparando un pueblo que haga buenas obras, un pueblo que se deleite en él y en su palabra. Quiero, antes de comenzar, el título del mensaje es Una visión para la próxima generación. Y quiero agradecer al pastor David Michael, el cual me voy a ayudar en un bosquejo que tuvo con referencia a este tema. En Deuteronomio capítulo 31, versículo 12, encontramos a Dios mandando a Moisés a reunir a los ancianos para que los ancianos hablen a su vez al pueblo y los instruyan. Deuteronomio 31, si me acompañan allí, por favor, todos con sus Biblias. Versículo 12 nos dice la palabra, harás congregar al pueblo. Moisés está hablando aquí a los ancianos y a los líderes de la iglesia. Harás congregar al pueblo, varones, mujeres y mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová, vuestro Dios, y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Dios espera que los ancianos, que los líderes, congreguen de una manera pública a todo el pueblo y los instruyan en la ley del Señor. Dios espera que hagamos eso. Y a su vez, Dios espera que los padres también tomen parte en este asunto de la instrucción. Deuteronomio capítulo 6, versículo 1. Deuteronomio capítulo 6, versículo 3. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te he dicho, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Y estarás, y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantares. Y les atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Estos pasajes, hermanos, son básicos. Primero se habla al pueblo, a los líderes. Hagan esto con los hombres y mujeres. Atráiganlo, únanlo, júntenlo e instruyanlos en la palabra del Señor. Luego Dios baja ese llamado también no solamente a los líderes, sino en segundo lugar a los padres. Deuteronomio capítulo 6. El Señor confirma ese mandamiento. Marcos capítulo 12, versículo 30. Encontramos a Cristo que Él dice, este es el primer mandamiento. Y vuelve y toma a Deuteronomio capítulo 6 y dice, he aquí el primer mandamiento. Él no abrogó los mandamientos. Cristo no vino a abrogar estos mandamientos de instrucción de los líderes a la iglesia en general y de los padres a sus hijos. Cristo no lo abrogó, los confirmó. Los confirmó. La iglesia continúa teniendo la responsabilidad de equipar a los padres, de equipar a todo el pueblo para llevar a cabo este trabajo. Efesios capítulo 4, versículo 10 al 3. Y él mismo, hablando de Cristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo. Efesios 6, 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Vemos que Dios llamó a muchos a servir en la iglesia con el fin de perfeccionar a los santos, mejorarles, llevarlos a la madurez. ¿Para qué? ¿Para que puedan cantar en un coro? No. ¿Para que puedan alabar mejor? No. ¿Para que hagan su trabajo en sus hogares? ¿Para que trabajen fuertemente? ¿Dónde? En sus hogares. Para que sean llenos del Espíritu. Y sus mujeres y sus hijos sean los primeros que disfruten de ese néctar del Espíritu en la vida de los creyentes. La iglesia es una ayuda para que los padres cumplan con su deber, proveyéndoles. ¿De qué? De la visión de Dios para las generaciones que vienen detrás de ellos. Dios nos llama a trabajar, a predicar todo el consejo de Dios para prepararles. Papi, ¿qué pasa cuando uno se muere? Dios capacita a los líderes y los llama a que les enseñen a la iglesia a hablar sobre esto. Capacita a la iglesia para que les hablen sobre la venida del Señor. Papi, ¿cómo será cuando Cristo venga? ¿Qué pasaría si yo me voy, si yo me muero hoy? Cada una de esas cosas, Dios nos llama a capacitarles para que ustedes, amados hermanos, estén preparados. Y nosotros, por esa causa, queremos volver a la visión. La visión, al hablar de visión, queremos decir aquella percepción, perspectiva futura que Dios tiene para su pueblo. Ya Dios sabe lo que va a pasar. Él lo estableció. Él estableció lo que va a pasar. Y en el futuro, Dios estableció congregar a los hombres y mujeres de todas naciones y pueblos, tribus, para adorar, para reverenciar y exaltar su nombre. Ya está listo. Ya está todo preparado. Solamente hace falta que suene la trompeta. Y cuando esa trompeta suene, yo me voy a callar. Y no voy a hablar más del asunto. Porque ya llegó el Salvador. Sonó la trompeta. Escuchen la voz. La voz de Dios. Cristo descendiendo a buscar a su novia. ¿Ya? Allí terminó el tiempo de crianza, se terminó el tiempo de predicar, se terminó el tiempo de todo. Se acabó el tiempo. Allí ya el tiempo se acabó. Eternamente, en la presencia del Señor, no habrá tiempo como lo conocemos ahora. Amados hermanos, ese tiempo viene y está en la presencia de Dios. Nosotros estamos preparando a nuestros niños según la visión de lo que Dios va a hacer, o estamos durmiéndonos en nuestros laureles, comiendo, cenando, trabajando como unos burros, olvidando sus almas y que ellos tendrán que dar cuenta delante de Dios, porque ya Dios tiene todo preparado, y ya está todo listo. Este mensaje está dirigido a nuestros niños, a nuestros padres, a nuestros jóvenes, porque ya está todo preparado. Y nosotros deseamos tener una visión clara y traspasar una visión clara, la visión de Dios para la futura generación. Y en este salmo, Dios ha querido mostrar parte, porque no es el único lugar donde habla sobre esto. Toda la Escritura. Usted va al Antiguo Testamento, va al Nuevo Testamento, en los extremos de ambos, en Génesis y Apocalipsis, va al mismo corazón de la Escritura y lo va a encontrar. Ya Dios tiene todo listo. Somos nosotros que tenemos que trabajar con nuestra generación, trabajar con nuestras familias, trabajar con los niños, con los jóvenes. Somos nosotros los que tenemos que estar enfocados, porque para Dios no hay nada oculto. Él ya lo ha establecido. ¿Y cuál es la visión de Dios? ¿Cuál es la visión que debemos tener nosotros para trabajar con nuestros niños? ¿Cuál es la visión que como iglesia tenemos al organizar una escuela dominical? Observe, usted no va a encontrar la palabra escuela dominical por ningún lado de las Escrituras. Usted no va a encontrar ningún mandamiento a asistan a la escuela dominical, porque no está. Lo que sí hay es un mandamiento a los líderes, a los padres, a instruir en el temor al Señor. Y por esa causa, por causa que tenemos una carga tan pesada con hombres, mujeres, niños, hemos solicitado la ayuda, en cierta manera, si se puede decir así, de mujeres y hombres que se han previamente preparado o que previamente hemos preparado para que puedan ayudarnos, para que puedan asistirnos. Y de ahí nace la escuela dominical. Nace por el llamado de Dios a los líderes, a los pastores, a los diáconos, a la iglesia, de instruir en el temor al Señor a nuestros hijos. Nace de esa gran responsabilidad. ¿Es una responsabilidad bíblica? Sí, es bíblica. Lea Deuteronomio capítulo 31. Vaya a la carta a Paulinas para que vea la responsabilidad que tienen los pastores de instruir a la iglesia en todo el consejo de Dios. Pero gracias al Señor, estamos trabajando con nuestra escuela dominical claramente, con una comprensión clara de que es una gran responsabilidad instruir a esos niños pequeñitos, a esos jovencitos, de acuerdo a su comprensión, a su capacidad. De ahí el nacimiento de la escuela dominical. De ahí la necesidad y la responsabilidad que usted tiene como miembro de venir a la escuela dominical. Porque como pastores estamos comprometidos en cumplir con la palabra de Dios, de instruirnos en todo el consejo de Dios. Por eso le decíamos hace un 10 besitos, que si usted entiende que no debe de venir a la escuela dominical, usted está mal. Usted está mal. Usted debe, tiene la responsabilidad de venir. Porque en esta iglesia local se ha establecido como parte de lo que es la instrucción pastoral, lo que es parte del ser llamado de Dios a nosotros como pastores, instruir también a los niños, de acuerdo a su capacidad mental. Por eso, no es opcional venir a la escuela dominical. No es opcional. Y si usted no viene, usted está en falta y debe de hablar con los pastores de esta iglesia. Pastores que tendrán que dar cuenta delante de Dios que tú hiciste con fulano, con fulana y con fulana. Amados hermanos, la visión de Dios, con eso no podemos jugar. No podemos jugar. Por esa causa nosotros estamos levantando a nuestros niños desde la niñez, ha sabido las Sagradas Escrituras. Segundo Timoteo, capítulo 3, versículo 15. ¿Desde dónde se le enseñó la Sagrada Escritura? La cual le puede hacer salvo para la salvación. Desde la niñez. No es opcional. No es una opción. Nosotros anhelamos que nuestros niños desde la niñez conozcan las Sagradas Escrituras para que sean salvos por medio de la fe en Cristo Jesús. Para que sean salvos por medio de la fe en Cristo Jesús. ¿No tienen valor esas palabras? Tienen mucho valor. Mucho valor. Por eso usted ve que hay muchos hombres y mujeres que estamos preparando, porque lo estamos haciendo, para que ellos eduquen, trabajen con el corazón, con el alma de nuestros niños en la escuela dominical. Pero hay que entender algo, amados hermanos. Estoy hablando en plural. Usted como padre, usted como madre, usted como miembro de esta iglesia, también debe de estar en la misma sintonía, con la misma mente. Estamos como iglesia trabajando para lograr eso. No es para otra cosa. Nosotros estamos levantando nuestros niños para que vivan para siempre en el cielo. Mira el Salmo, lo que dice el Salmo, en el versículo 6. Porque Jehová conoce el camino de los justos, Él lo conoce. Él ha trazado el camino de los justos. ¿A dónde irá la senda de los impíos? Perecerán. Van a perecer los impíos. La visión de Dios es que todos los justos se congreguen delante de Él y le alaben, le adoren. Hay una congregación donde todo el pueblo de Dios se va a levantar. Todos nuestros niños tienen una eternidad. Tienen eternidad. Palpita en sus propios cuerpos la eternidad. Sus almas son eternas. Está delante de ellos cada día la eternidad. Ellos verán el rostro de Cristo. Ellos verán el rostro de nuestro Dios. Aún los niños que están allí en vuestros vientres, mis queridas hermanas, verán el rostro de Dios. En los cielos, ellos se levantarán y alabarán el nombre de Dios, o en el infierno sufrirán eterno castigo. Estamos levantando nuestros hijos. ¿Para qué? ¿Para qué estamos levantando nuestros hijos? ¿Estamos levantando nuestros niños solamente para que sean hombres de bien en el mañana, pensando en el presente, pensando solamente en su comida, en su barriga, y en que vivan bien y cómodos? Amados hermanos, no es conforme a la visión del mundo que debemos de vivir. Es conforme a la visión de Dios. Porque el cielo y la tierra pasarán. Van a pasar. Pero su palabra no va a pasar. Su palabra no va a pasar. Y es su palabra a la que tú debes de prestar oído. Temed más bien a aquellos. Temed más bien a aquel que puede tomar tu cuerpo y tu alma y echar al infierno. No le temas a los que te van a, lo que se van a burlar porque tú no sabes inglés. No le temas a aquellos que se van a burlar porque tú no sabes trabajar con una computadora. No le temas a aquellos que se van a burlar porque tú no estás en la onda, en lo que está todo el mundo, brincando y saltando. No le temas a ellos. Nada pueden hacer. Nada más pueden hacer. Temed más en aquel que puede tomar tu hijo y enviarlo al fuego eterno. A ese temed. Si nuestros hijos pueden llegar a todo eso, llegar a tener muchas cosas y no tener a Dios, ¿de qué le vale al hombre ganar el mundo y perder su alma? ¿De qué nos vale trabajar durante 40 años, 30 años, fajarnos como unos burros y trabajar de sol a sol para que al final sean echados al fuego eterno, sabiendo inglés, siendo bilingüe? Porque te fajaste para ponerlo a estudiar inglés en un instituto, en qué sé yo qué, sabiendo informática, utilizando los últimos instrumentos tecnológicos, leyendo los últimos libros. Hermano, todo eso es bueno, pero se irán al infierno con toda esa información. ¿De qué le vale a usted trabajar para que se pierda? Amado hermano, preste atención. Dios está preparando una generación donde Él será el centro, Él será alabado, Él será exaltado. ¿Estás tú preparando a tus hijos, a tus nietos, para que sean parte de esta generación que se levantará delante de Dios y le alabará y le exaltará eternamente? En segundo lugar, ¿estás tú criando a tus hijos para que estén en pie en el día del juicio? Porque no todo el mundo estará de pie. No todo el mundo estará de pie. El hermano decía, párense, siéntense, tiempo de alabanza. En aquel día, solamente los que Dios ha llamado estarán de pie. Los demás, sería imposible que se paren. Sería imposible que se paren. El versículo 5 nos dice, por tanto no se levantarán los malos en el juicio. No se levantarán los malos en el juicio. No levantarán su orgullo. No levantarán su cabeza. No podrán estar erguidos delante de Dios. serán humillados hasta el último. Dice el versículo 5. Ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Este es un llamado de atención para nosotros, hermanos. ¿De qué lado tú deseas que tus niñitos preciosos estén? Que tus adolescentes, que esa niña preciosa que tú tienes, que está creciendo, esté. Que ese joven, buen mozo, elegante, está creciendo. ¿De qué lado tú quieres que él esté? Habrá algunos de pie y otros estarán bajo los pies de aquellos que estarán parados. El malvado no estará de pie, sino que solamente los justos lo estarán. Nuestros hijos, o estarán de pie regocijándose en el Señor. O como dice Malaquías capítulo 4, un texto que nos memorizamos hace mucho. Versículo 2. Léalo conmigo, por favor, para que usted vea que no es una enseñanza solamente del Salmo 1. Es una enseñanza que está en las Escrituras. Malaquías capítulo 4. Versículo 2. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Versículo 3 del capítulo 4. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Malaquía utiliza el mismo cuadro del Salmo 1. Los justos se levantarán, estarán en pie delante del Señor, recibirán con alabanza el nombre al Señor su Dios, mas los injustos no podrán levantarse, porque serán el piso, serán el polvo al cual todos van a pisar, Apocalipsis 20, capítulo 11, también habla sobre lo mismo. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. El que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Amado hermano, estamos criando a nuestros niños para que cuando se abra el libro de la vida, sus nombres estén inscritos allí. No es que nuestra crianza los vaya a inscribir en el libro. El libro de Proverbios es un libro de dichos sabios, que no necesariamente son una promesa de Dios. Nosotros a veces decimos, pensamos, cría al niño en su camino, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y pensamos que instruir la palabra de Dios traerá como consecuencia, resultado directo, su conversión. Pero Proverbio no es un libro de promesas. Es un libro de sabios, dichos profundos, para dar sabiduría. ¿Puede ser que sí? Claro que sí. Pero puede ser que no. Por eso, no podemos concluir que el hecho de yo instruir al niño en la palabra de Dios, mientras va creciendo en el camino que yo le he dado a él, traerá como consecuencia directa a su salvación. No es por obra, para que nadie se gloríe. Ahora, en nosotros debe estar claro cuál es mi responsabilidad como padre. Instruirlo en todo el consejo del Señor, para que nuestros niños puedan decir, venid. Para que nuestros niños puedan escuchar las palabras del Salvador. Venid, benditos de mi Padre.
Y eso no solamente se lo dirá a los adultos, a los niños. Venid, benditos de mi Padre. Qué hermosas palabras recibirán nuestros niños, aquellos que han creído en Cristo. Pero qué palabras tan terribles. Aquellos que reciban las palabras, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. También Cristo se lo va a decir a niños y a jóvenes. No solamente a adultos. A veces tenemos en nuestra mente como que son viejos y adultos, hay jóvenes. No, habrán niños que le dirá, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. A niños. ¿Entiendes tú cuál es la visión de Dios? ¿Qué sucederá con los niños? Dios prepara un pueblo que le adore y le alabe en espíritu y en verdad. ¿Estás tú comprometido con Dios? ¿Y estás tú preparando a tus niñas, a tus niños, para que ellos sean también adoradores que adoran al Padre en espíritu y en verdad? ¿Estás tú comprometido con su visión? Porque Él cumplirá su palabra, aunque tú no estés comprometido. Aunque tú estés muy ocupado. Él va a cumplir su palabra. Nosotros debemos de levantar nuestra generación con temor y temblor. Querido y amado hermano que tienes niños pequeños, tú que tienes jóvenes, que tienes adolescentes, jóvenes que están en la universidad, entiende que ellos tendrán que dar cuenta delante de Dios. Oh, mis queridos hermanos, entendamos eso. Ellos darán cuenta también delante de Dios. Joven, adolescente, niño que me escuchas, tú darás cuenta delante de Dios. Y temblarás. Y verás a hombres adultos temblando. Porque delante de Dios, toda rodilla se doblará. Temblorosa. Temblorosa delante de Él. Querido hermano, si tú vieras a tus niños morir por una enfermedad, no gastarías hasta el último centavo de tu bolsillo para salvarlo. Si tuvieras a tus niños con una necesidad, no te quitarías hasta el pan de la boca para dárselo a ellos. ¿Cómo, sabiendo que tendrán que dar cuenta delante de Dios, no haces el sacrificio necesario para que tus niños entiendan que hay un Salvador? Entiendan que hay un arrepentimiento. Entiendan que hay un juicio final. ¿Cómo no puedes hacer más, mayores sacrificios para eso? ¿Cómo podemos engordarlos, instruirlos, sin tener en cuenta que partirán de esta vida a la presencia del Señor? Y ni sus aretes, ni su belleza, ni nada que posean les ayudará en ese momento. Yo solamente me imagino a niños pidiéndole a sus padres en la eternidad, Padre mío, Padre mío, moja tu dedo, pon una gota de agua en mi boca, porque aquí me consumo. Quite al rico y ponga a su hijo, a su hija, clamando por una gota de agua en el infierno. Esto es serio, amados hermanos. Para Dios está muy claro lo que va a suceder. ¿Tenemos nosotros esa misma visión? ¿Cómo los dejarás correr bajo su propia condenación? Hacia su propia condenación. ¿Cómo los dejarás correr con la excusa de que ya son grandes? ¿Cómo los dejarás que se entreguen al infierno eterno por causa de su pecado, con esa barata excusa. Tú eres abuela, tú tienes hijos grandes, su trabajo no ha concluido. Si están vivos, siga orando, siga predicando, no tire la toalla. No tire la toalla. Porque los malos no se levantarán en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. No se levantarán. En tercer lugar, estamos criando a nuestros niños para que ellos se encuentren delante de la asamblea de los justos. Estamos criando a nuestros niños para que ellos estén delante de nuestro Dios. Vivan para siempre delante de nuestro Dios. Para que estén en pie en el día del juicio. Pero también para que ellos estén en conjunto con todos los justos, con todos los sabios, con todos aquellos que han temido al Señor, que han amado al Señor con todo su corazón. Nuestros hijos estarán en la compañía de los justos. Para siempre estarán en la compañía de los benditos. Apocalipsis 19:6. Y oí una voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decían: ¡Aleluya! Las bodas del Cordero. Porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos, alegrémonos y démosle gloria. Porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Imagine ahora a su hijo, a su hija, en medio de esa multitud. Imagine que su trabajo diario, su oración de cada día fue respondida por el Señor y hoy ellos son salvos. Imaginaos a su niñito, a su jovencita, delante de Dios, alabándole y exaltándole. ¿No vale la pena el esfuerzo ahora? No vale la pena el trabajo que valga la pena, llegar a la hora que valga la pena, hacer un devocional, orar por ellos y no cansarse hasta que usted muera dándole testimonio de Cristo. ¿No vale la pena? Vale la pena. Dios ha dicho en su palabra que estarán diciendo: ¡Aleluya! ¡Gocémonos! ¡Alegrémonos! ¡Démosle gloria! Han llegado las bodas del Cordero. Sus hijos pueden estar allí. Porque eso va a pasar. Y ya está pasando. Todos los que han sido redimidos están ahora alabando al Cordero, glorificando al Señor, Dios nuestro. Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. ¿Estás tú trabajando en la vida de tu hija? Eso. ¿Estás tú trabajando la vida de tus hijos? ¿Eso? ¿Lo estás haciendo? No tire la toalla. No tire la toalla. En cuarto lugar, estamos criando a nuestros hijos para que ellos prosperen y den frutos. Versículo 3. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae. Y todo lo que a ese muchacho se le ocurre, para gloria de Dios, prosperará. Se le ocurrió irse para Canadá. Oye esto, este muchacho, irse para Canadá. Se le ocurrió irse para España. Se le ocurrió irse para África. Se le ocurrió irse para Haití. Todo lo que haga para gloria de Cristo, para gloria de Dios, prosperará todo lo que haga. Queridos hermanos, nosotros estamos sembrando en esperanza. Sembramos en esperanza. La visión de Dios es que cosechemos, que nuestros hijos cosechen. No perdamos la visión de este pueblo. Pero no perdamos la visión de Dios por la visión de esta generación barata, una visión barata. Una visión que no vale la pena ni mencionarla. Comer, beber y morirse, y punto. Disfrutar, fornicar. ¿Eso es todo? Ser hombre de bien. No, ya eso pasó de moda, mi amigo. A esta generación ya eso no le interesa nada de eso. Hace 50 años, un hombre de 20 años era un hombre. Han pasado 50 años. ¿Es un hombre o una mujer? No se sabe. ¿Ya no sabe si hombre o mujer, el hombre de 20 años ahora? No se definen. Tampoco definidos. ¿Por qué tampoco definidos? ¿Por qué no se pueden definir claramente lo que son? Porque han adoptado la visión de este mundo. Y este mundo no da pie con bola. No da pie con bola. La visión de este mundo es el consumo. Y cuando llegues a los 60 años, te podrás, si haces esto, aquello y lo otro, tienes una gran empresa y eres prosperado, cuando llegues a los 50, 60 años, ya podrás liberarte económicamente de todo. Y podrás satisfacer tus deseos. Hermano, qué bueno que a los 40, 50 años, a los 50, 60 años, usted pueda liberarse de todo su lío. Y usted pueda tener una entrada tan estable, que usted pueda concentrarse en otras cosas. Pero este mundo no lo deja ahí. No dice, logra esos trabajos, concéntrate, esfuérzate, y entonces podrás entregarte al servicio a los demás, el servicio al Señor. No, no es eso lo que dice. Entonces podrás pasear por el mundo, disfrutar, gozar de la vida. Come y bebe, porque al final y al cabo te vas a morir, y cuando te mueras ya acabó todo. El futuro es hoy, disfrútalo. Queridos hermanos, el pastor Guzmán ha predicado en estos días sobre el trabajo y lo que tenemos que hacer. Realmente esperamos ser hombres y mujeres que trabajen con excelencia. Bien. Y un hombre y una mujer que trabaja con excelencia, comúnmente es muy prosperado. Porque nadie le va a entregar su trabajo a una gente que no sea responsable. Y el que trabaja bien y con excelencia es prosperado y tiende a atender abundancia. Y eso no es pecado. Pero ese no es el fin del hombre. Este no es el objetivo de nuestra vida. Por eso es que un hombre de 20 años hoy no se sabe qué es. Y para que un hombre de 20 años, sabiendo lo que es, pueda mantenerse siendo lo que es realmente una batalla y debe tener principios sólidos en su corazón. Y si no ha tenido padres, que le hayan puesto en su corazón estos principios, será un hombre con una familia disfuncional, porque los que logran traspasar el bloque de la homosexualidad en los tiempos presentes llegan a tener familias disfuncionales, porque no pueden tener sus pantalones amarrados, porque no pueden tener una sola mujer. Porque otra parte de la filosofía nuestra o de nuestra sociedad es que macho, hombre, significa no ser obediente a la palabra de Dios, sino ser un desobediente a la palabra de Dios. Ser macho, hombre, significa tener varias mujeres y, claro, mantenerlas a todas porque tú eres un hombre responsable. De plano, ya tener más de una mujer es su irresponsabilidad. Así que todo lo otro se cae de la mano. ¿Con qué fin estamos criando a nuestros hijos? Porque los malos, los pecadores, los injustos, no se levantarán en el juicio de Dios. ¿Con qué fin? Amados hermanos, estamos criando para que ellos prosperen y den frutos. No los estamos criando para que sean recogidos y echados en el fuego, sino para que disfruten una vida con una familia adorando al Señor, para que sirvan al Señor, para que si es un médico, sirva al Señor en su medicina, para que si es un abogado, sirva al Señor en su abogacía, para que si es un juez, sea un juez conforme a la palabra de Dios. Donde quiera que sea que Dios lo llame, sea un hombre que sea prosperado para la gloria de Dios y haga avanzar el reino de Dios. Es para eso que lo estamos criando. Estamos levantando a nuestros niños para que ellos tengan sueños que vayan más allá de esos sueños mediocres de sí mismo y de su confort, sino sueños que vayan más allá, sueños que lleguen a otras generaciones, a otras naciones, a otros pueblos, que lleven la gloria, como dicen algunos, la fama de nuestro Dios a donde no es conocido. Estamos levantando a nuestros niños para que ellos estén parados ante la justicia. Estamos levantando a nuestros niños para que ellos busquen a aquellos que están perdidos y que están en oscuridad. Estamos levantando a nuestros niños para que ellos levanten el nombre de Cristo en cualquier lugar donde se encuentren. Para que expandan gozo, el deleite, ¿en quién? En Jesucristo. En Jesucristo. Para eso lo estamos levantando. Es para eso que los estamos levantando. Estamos levantando a nuestros hijos para que puedan escuchar a nuestro Maestro, a nuestro Señor, a nuestro Salvador decir: bien, buen siervo y fiel. Bien, mi hijo. Plantamos a nuestros niños junto a corrientes de agua con la esperanza de que ellos afinquen, se arraiguen, echen sus raíces en Jesucristo. Es con esa esperanza que lo estamos plantando. Para que sus ojos no se sequen, para que ellos no se ahoguen en los afanes de este mundo, para que ellos no se sequen cuando el calor del fuego eterno se ha encendido. ¿Vale realmente la pena nuestro trabajo? ¿Acostarnos más tarde? ¿Dejar aquellas cosas que me darían un gran nombre? ¿Dejar aquellas cosas que llenarían mi autoestima? ¿Sabes, amada hermana, con qué las mujeres de esta generación están luchando? Están luchando con ser mujeres que se sometan a la palabra de Dios, sometidos a sus maridos y ayudando a sus esposos a criar a sus hijos en el temor al Señor. Amados hermanos, nosotros necesitamos mantener esto delante de nuestros corazones, porque nos han criado mujeres con las que nos estamos casando para trabajar, para que sean hombres. Y luego tenemos mujeres creyentes que desean servir al Señor, pero que eligen un nombre, un trabajo, antes que el hogar. Así nos la han criado. Un hombre sabio, tomará muy en serio la palabra de Dios e instruirá a su esposa y le enseñará y le dirá: esto es nuestro tesoro. ¿Lo vamos a dejar? ¿Vamos a dejar nuestro tesoro por ir a buscar el tesoro del mundo? ¿Vamos a dejar que nuestros niños sean criados para el fuego eterno? Yo no puedo, mi amor. Yo no puedo. Mira lo que dice la Escritura aquí. Mire la promesa del Señor aquí. ¿Qué haremos? No haremos de la vista gorda. Y para yo poder estar más cómodo y que haya más sueldo, más entrada económica, yo voy a sacrificar a mis hijos, a sacrificar su eternidad. Te pediré a ti que te vayas, vete, a cumplir todos tus sueños. ¿Quién logrará que los sueños de esos pequeños se cumplan? ¿Quién logrará, en base al trabajo, que la voluntad de Dios en sus vidas se cumpla? Si tú, mi amor, y yo, como hombre, no estamos, ¿quién lo hará? Amados hermanos, tomar en serio lo que enseña esta porción de las Escrituras tiene un costo, tiene un precio, tiene un costo y un precio. Y como iglesia estamos comprometidos con el Señor en esta obra. Por eso, y alguno dirá, alguno que no tiene hijos, bueno, porque sí, eso tienen que hacer. Sí, pero tú no te has puesto los pantalones. Tú no tienes ni idea de lo que tú estás diciendo. Por eso, como pastores de esta iglesia, preparamos a nuestras hermanas y hermanos para una escuela dominical, para ayudar en este trabajo, porque no es fácil. No es fácil. Y nosotros estamos tratando de cumplir con nuestro compromiso delante de Dios, de instruir al pueblo de Dios, que son todos los que estamos aquí presentes, instruir a los hijos de los que son el pueblo de Dios en el temor al Señor. Ese es nuestro llamado y responsabilidad. Y estamos trabajando, empeñados en eso. Por eso necesitamos no solamente la ayuda de los padres, sino también de los jóvenes. La necesitamos, la ayuda. Es un trabajo gigantesco. Todo el trabajo que tenemos. Pero sobre todas las cosas necesitamos un compromiso, su compromiso con Dios y con su visión. Necesitamos su compromiso. ¿A qué hora usted va a enviar a sus hijos a la escuela dominical? Es a las 9. No a las 9:30. No a las 9:15. A las 9. ¿A qué hora usted vendrá a instruirse para poder dar a sus hijos? A las 9. Usted hará un devocional diariamente para trabajar con el corazón de sus hijos. Usted está comprometido a trabajar con el corazón de sus varones. Y usted va a trabajar con ellos. Porque usted está trabajando con un fin. Es con un fin que estamos trabajando. Y finalizaré, me queda algo más, pero finalizaré con esto. Amigo que estás aquí, tus hijos y tus hijas también darán cuenta delante de Dios. Aunque tú no creas en el Evangelio, tus hijos y tus hijas perecerán porque tú descuidas la palabra de Dios en tu propia vida y la vida de ellos. Muchos padres, sin conocer nada del Evangelio, yo sé que harían lo imposible para que sus hijos reciban lo mejor. Yo me pregunto, si tú, entendiendo que por tu pecado, como consecuencia, tus hijos serán arrastrados contigo al fuego eterno, si tú, entendiendo esto, me pregunto si no cambiarías. ¿Te atreverías a arrastrar a tus hijos contigo al infierno por tu falta de amor, de responsabilidad, de buscar a Dios, por no buscar a Dios? Cuando yo era nuevo creyente, estaba haciendo mi devocional frente a la santería que mi mamá tenía en la cocina. Ya tenía como unos 5 o 6 retratos de todos, de varios santos y demonios, ahí, con su vela, con su agua, con su refresco rojo. Y yo tenía los pies delante de ellos, leyendo mi Biblia. Me quedé mirándolo un momentito. Mi mamá no era creyente. Más donde ella le leí la porción del Salmo 115. De que esos ídolos no son nada. Y luego le leí cuando Dios mandó a Saúl a matar a todo un pueblo. Padre, hijos, niños de pecho. Porque eran unos idólatras. Yo le dije a mi madre, mami, mira cómo Dios aborrece la idolatría. Y mira cómo el pecado de esos padres le llevó a sus hijos a morir. El pecado de sus padres. La dejé ahí. No le dije más nada. Y volví a la cocina. Puse mis pies delante de mi santería y seguí haciendo mi devocional allí. A leer mi Biblia. ¿Por qué? ¿Qué son los ídolos? Nada. ¿Qué son esas figuras? Nada. Para sorpresa mía, mi mamá subió 5 minutos después. Recogió toda su santería, la rompió y la botó. Y no era cristiano. Para mí fue un testimonio del poder de la palabra de Dios. Porque yo no le di ningún testimonio de nada. Leí la porción de Dios, aborrece el pecado de la idolatría y lo que Dios hace con los idólatras. Y lo dejé ahí. Y le dejé que su conciencia le hablara. Yo me pregunto si aún tienes conciencia, mi querido amigo. Y si aún tu conciencia habla, te perderás y harás perder a toda tu familia. O vendrás en los términos de Cristo y te reconciliarás con Él. Para alcanzar tu mismo salvación. Y proveer a tus hijos de aquello que puede darle salvación. Yo me pregunto, ¿hasta dónde llegará la dureza de tu corazón? ¿O la diligencia de tu alma? En Cristo hay salvación. Pero si te endureces contra Dios, aunque tu nombre esté escrito en la lista de los miembros de esta iglesia, aunque te hayas bautizado por el pastor quien sea, si no te arrepientes, perecerás. Por el pecado que practicas oculto, perecerás. Y arrastrarás a tus hijas y a tus hijos al infierno eterno. Y recibirás las palabras, tú y tus hijas, maldito, maldito. Y tus hijas se dirán, por ti, que no nos hablaste el testimonio de Dios, no creíste el Evangelio, maldito, Padre mío, maldito serás. Tu familia te maldecirá eternamente, porque los guiaste con la autoridad de Dios como hombre, los guiaste a la eternidad sin Cristo. Dios no te ha dado autoridad, hombre, para que mates y destruyas a tu familia, sino para que los guíes hacia Él. Para eso Dios ha dado al hombre autoridad. Que el Señor tenga misericordia de nosotros, porque de verdad la necesitamos. Oremos.
Oh Dios y Padre nuestro, ¿cómo hemos de ir a ti? ¿Cómo podemos presentarnos delante de ti siendo tan indolentes, teniendo almas a nuestro cuidado y prefiriendo ganar el mundo, prefiriendo hacer caso omiso a estas cosas? ¿Con qué cara podemos ir delante de ti y pedirte bendiciones? Cuando no hemos provisto para los nuestros del pan de la palabra de Dios, ¿cómo podemos ir delante de ti y pedir bendiciones? Señor, perdona nuestro pecado. Perdónanos, porque merecemos tu reprensión. La merecemos. Ten misericordia de nosotros. Concédenos instruir a nuestros niños, porque nos queda tan poco tiempo con ellos. Concédenos instruirlos, porque ya la hora y el día viene y ellos son tan pequeños. Nosotros queremos hacerlo para que no seamos nosotros, sino tú quien los protejas. Nosotros no podemos defenderlos del diablo, del mundo. Y peor aún, no podemos defenderlo de tu juicio. Ayúdanos a hacer lo que sí podemos hacer. A criarlos, a gastarnos, a sacrificar nuestro orgullo y arrogancia, a sacrificar nuestra gloria personal por instruirlos, para que vean nuestro ejemplo, para que vean a Cristo. Miren a aquellos hombres y mujeres que están aquí sin Cristo. Ayúdalos a ver, a entender que el camino que ellos están tomando es el camino que sus hijos están siguiendo desde hace mucho tiempo. Y que ellos con tristeza tendrán que sufrir con sus hijos el mismo castigo. Señor, ayuda a estos hombres, a estas mujeres, aún a nuestros niños, a entender cuán necesario es que hoy entreguen su vida a Cristo. Dios soberano, ten misericordia de tu pueblo en esto y concédenos ser fieles a ti, a nuestros niños. En Cristo te lo pedimos. Amén.